comenzamos imaginándonos cómo será Euskadi en 2060. ¿Cuánto viviremos? ¿Qué tasa de natalidad tendremos? ¿Cuánta gente vivirá por aquí? Comenzamos, por tanto, viajando al futuro.
McFly. Access granted. Auto sequence start. Now downloading.
Done.
Danny. Harry. Tom.
Tom.
And Dougie.
Aquí andamos dando vueltas a cómo seremos dentro de 40 años. Y de hecho, un oyente ya nos manda un mensaje en el 688-840-840. Pregunta si la telepatía ya estará funcionando a pleno rendimiento, porque dice que entonces habrá menos cuernos, menos divorcios y será más fácil o cantoso ligar.
Ya, sí, es verdad, también se perderán cosillas, ¿no? Porque
sí,
claro, si,
está,
si se dice todo en un parpadeo y casi sin hablar, chicos, los que vivimos de la voz va a ser raro, pero bueno.
Sí, esto por una parte, pero lo que sí sabemos, aparte de que hagamos otro tipo de lucubraciones, es que seremos un pueblo viejo. Es lo que confirma la última proyección demográfica del Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Confirma que somos un pueblo viejo y que si seguimos así en 2060 probablemente habrá tantas personas mayores de 85 años como menores de 14, lo que viene a ser que haya más gente improductiva que productiva en ese año 2060.
Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
A ver quién paga las pensiones, eso es este, quizás sea el dato más llamativo, ¿no? Pero hay más.
Sí, hay más, hay mucho más, porque la última proyección del Eustat contempla hasta 6 posibles escenarios en los que la inmigración juega un papel fundamental. Por ejemplo, si se cerraran las fronteras, Euskadi perdería el 20% de su población. Un tercio de esta población tendría más de 65 años y la media de hijos por familia se situaría en 1,62 niñas y niños. De todo esto se ha hablado en el curso de verano de la UPV titulado Escenarios demográficos de Euskadi, ¿dónde estaremos en 2060? Organizado por el Eustat.
Y saludamos a Enrique Morán, responsable del área de estadísticas sociodemográficas del Eustat. Egunon, Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estábamos con ese titular, en 2060 habrá tanta gente mayor de 85 como menor de 14 y no sé si la posibilidad asusta incluso a los que han desarrollado el informe, pero claro, a ver quién cotiza para las pensiones.
Bueno, asustar no asusta. En realidad estos escenarios solamente exponen algunas posibilidades de evolución de la población en el futuro, pero ciertamente quedan muchos años hasta el 2060 y pueden alterarse muchas cosas entre tanto, ¿no? Uh-huh.
No da tiempo a rebajar bordillos y cosas así, porque desde luego la movilidad va a haber que mejorarla mucho.
Sí, evidentemente ese es un tema. Yo creo que ya es relevante hoy, no hace falta esperar 45 años.
Sí, pero como somos dados a ir esperando poco a poco, pues ir empezando a ver si ya en 40 lo tenemos medio peinado. Uh-huh. Uh-huh.
Sí. La proyección que hacen desde el Eustat sí que dibuja más escenarios, 6 en total. ¿Son muy diferentes?
Bueno, vamos a ver, propiamente no es una proyección de población, por eso le llamamos escenarios demográficos. Es una diferencia técnica, si quieres, pero la voy a comentar para tener una idea general antes de empezar, ¿no? Es decir, llamamos escenarios porque los escenarios no pretenden indicar cuál va a ser la evolución real de la población. Es decir, por eso serán 6 diferentes. En realidad podrían darse más o menos escenarios dependiendo un poco de los objetivos del trabajo, ¿no? Nosotros hemos elegido 6 que nos parecían, bueno, relevantes para sacar algunas conclusiones sobre cuál puede ser la evolución demográfica futura. Por el contrario, las proyecciones demográficas que hemos presentado hace un año aproximadamente y que iban hasta el 2031, sí que tienen una pretensión de acertar, aunque casi nunca lo logramos.
Bueno, también es que es verdad que manejamos muchas variables y todo puede fluctuar, ¿no? Esperemos que a mejor, ¿no? Que los cambios sean para ir mejorando.
De todas maneras, Enrique, son 6 escenarios distintos. No sé si todos vaticinan, si todos tienen en común que ven un envejecimiento general de la población.
Bueno, es que hay algunas cuestiones que son prácticamente indudables. Es decir, la población vasca tuvo una natalidad importante hasta el año 78 aproximadamente. Y esas generaciones evidentemente van adquiriendo, bueno, como todos, nos pasa, ¿verdad? Cada año que pasa tienen un año más.
Sí, sí.
Eso es del todo inevitable. En realidad, ahora mismo la mortalidad hasta edades próximas a los 80, 85 años es muy, muy baja, y en ausencia de migraciones o de movimientos migratorios de salida muy importantes, esas generaciones van a llegar a edades ancianas y, por tanto, van a tener un peso poblacional relevante. Eso es prácticamente inevitable. Otra cuestión es cuál es su proporción. Porque la proporción que representen estas generaciones dependerá también de otros componentes, de cuántos vienen, de cuántos nacen, etcétera. Y esa parte ya no es tan segura, pero sí el volumen principal de las generaciones más ancianas. Eso es una cosa que las proyecciones y los escenarios demográficos en general lo estiman con una cierta fiabilidad.
Estamos hablando también, claro, de esperanza de vida. Yo estaba echando cuentas ahora mismo, yo en el 2060...
Tropel.
Estamos por aquí, no. Creo que tengo 10 años. Estoy en el grupo de gente mayor, no de 85, de 94.
¿Me vas a dar una tabarra? ¿Me vas a dar?
Sí, sí, sí. Si estamos aquí, vamos a dar bastante, bastante guerra. Ahí también se puede calcular más o menos la esperanza de vida. ¿Cuál podría llegar a ser en esos años?
Vamos a ver, no es que propiamente se calcule la esperanza de vida en los escenarios, sino que se hace una hipótesis de evolución de la esperanza de vida que es la que lleva a unas determinadas poblaciones. En realidad, también las propias proyecciones de población, pero en concreto los escenarios se construyen sobre la base de una estimación de cuál puede ser pues la evolución del número de hijos por mujer o de los saltos migratorios o de la esperanza de vida. Ese es el camino, no es a la inversa. Entonces, en general, en este caso, bueno, como la esperanza de vida es ya notablemente elevada en nuestra comunidad autónoma, pues realmente la evolución pues está un poco en la línea de lo que se está observando en otros países. Es lo que se llama pues o la rectangularización de la mortalidad, que significa que hay prácticamente ausencia de mortalidad hasta una edad elevada, y a partir de esas edades se concentran todas, porque desgraciadamente todos vamos a acabar.
Claro, o sea, eso es la rectangulación de la mortalidad.
Sí, bueno, porque es que esto es un tema importante. Hasta hace no muchos años había una parte importante de la mortalidad que se concentraba en el primer año de vida. Había una mortalidad elevada en el primer año, sobre todo. Uh-huh. En el segundo menos, pero al principio de la vida, y eso hacía recortar muchísimos años a la media, porque claro, los niños que se mueren con 0 años aportan poquísimos años a la media.
Claro.
Entonces, eso ahora es muy bajo, yo digo de memoria, pero no creo que la tasa de mortalidad infantil supere el 2 por mil o el 3 por mil, o sea, son muy poquitos.
Sí, la ciencia ha mejorado muchísimo, sí.
Y prácticamente en todas las edades, ya digo, entre los 0 y los 80 años, salvo algunos picos que ha habido de mortalidad por accidentes y alguna cosa así, en edades juveniles hay muy poquitas defunciones. Entonces, eso significa que se postergan todos hasta edades avanzadas, pero inevitablemente alguna vez llegan. Entonces hay una gran concentración de defunciones a edades elevadas, entre los 80, 85, 90 años.
En este caso, y ciñéndonos al dato, Enrique, el 2060 más o menos, en la proyección proyectaba en la media de las mujeres en torno a los 92, si no me equivoco, y en el caso de los hombres 89.
Bueno, se va
más o menos, ¿no?
Bueno, realmente una de las cosas que se ha observado es una cierta aproximación de la esperanza de vida masculina y femenina en estos últimos años, porque, bueno, tradicionalmente y en la mayoría de los países, digámoslo así, la esperanza de vida femenina ha sido superior. Bueno, pues por diversas razones, de las cuales muchas yo no tengo por qué conocer, pero probablemente tienen que ver con estilos de vida, de enfermedades diferentes, etcétera, etcétera. Y en la medida que hay una aproximación de comportamientos, pues también hay una cierta aproximación de esperanza de vida. Entonces, hay eso, una mejora de ambos, pero tal vez una mejora un poquito más acusada en el caso de los hombres.
Ya, no sé si este tipo de datos os los piden, por ejemplo, de la Seguridad Social, Enrique, porque igual convendría que los afinaseis un poco en la otra dirección. Quiero decir, porque claro, tú empiezas a hablarles de 92 y 89 y nos alargan la edad de jubilación rapidito, un par de años más. Igual convendría tener unos datos reales y luego otros que trasladéis a instituciones que, por lo que sea, pudieran hacer de nuestra vida un infierno. No sé si os suelen consultar.
No mucho, no mucho, pero digamos que estos datos son públicos y por consiguiente, aunque no nos llamen, si quisieran verlos en nuestra web, lo podrían ver con facilidad.
Hablemos de la población migrante, que también es un dato importante, un factor que puede evidentemente dar un vuelco a estos datos que estamos mencionando, Enrique.
Sí.
¿Podemos deducir que necesitamos población migrante para hacer frente, digamos, a estos datos demográficos que anunciábamos al principio?
No me atrevería a decir tanto. Lo que sí es cierto es que se han construido dos de los escenarios, el cuarto y el quinto, se han construido sobre la base de hipótesis que tienen relación con el mercado de trabajo o con la ratio de personas ocupadas a no ocupadas, que sería poco la idea del sostén o del peso que suponen los inactivos frente a los ocupados. Entonces, en una serie de condiciones determinadas sí que se precisaría un aporte adicional de inmigrantes para, digamos, tener un mercado de trabajo de aproximadamente 1 millón de ocupados a partir del año 2030. Sería necesario un aporte adicional. Pero también habría alternativas. Es decir, en el documento que presentamos en el curso de verano de San Sebastián también veíamos que una alternativa es aumentar de manera notable la tasa de ocupación de las personas que ya están aquí, sin necesidad de traer a otras. Porque las tasas de ocupación que tenemos, sobre todo en los extremos de la vida laboral, es decir, al inicio y a partir de los 55 años, son muy bajas. Entonces, bueno, hay posibilidades, o vienen otras personas de fuera que típicamente tienen una tasa de actividad superior, o bien se incrementa la tasa de ocupación de las personas que ya están aquí. Son alternativas que hay sobre las cuales yo no puedo decir más que existen, pero no sé cuál se va a utilizar.
Bueno, pues sepáis muy interesante.
Que sepáis que hay una oyente que se acaba de dar cuenta que en 2060 va a tener 100 años.
Y tiene un cierto bajón. Se ha disgustado este por lo que sea. Bueno, sí.
Yo lo digo porque, oye, que transmitir
en caso
un poco
de que estemos, bastante tendremos con haber superado la barrera de la cuadratura esa de la mortalidad, así que la rectangulación. Así que
de todas formas,
no estará mal.
Tampoco sabemos. Hasta hace relativamente poco se pensaba que había un tope biológico.
Sí.
Y que nadie pasaba de los 100 años, luego no pasaba nadie de los 110 años. Bueno, realmente ahora ya hay algunas personas de 111, sí, 112
bien,
años,
sí,
etcétera.
Enrique, te lo va a agradecer
nadie
mucho,
sabe,
esta oyente.
Te lo va a agradecer.
Bueno, no solo ella.
Hombre, yo lo que espero es que no se haya inventado ya la telepatía, porque claro, un parpadeo, todo dicho, y a ver en qué empleamos el tiempo a los 100 años. Así que
sí,
que mantengamos las conversaciones como esta que hemos mantenido con Enrique Morán, el responsable del área de estadística sociodemográfica del Eustat. Un abrazo, Enrique, gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias también a ti,
Hasta
Esther.
Luego.
Hasta luego.